Hacemos pie. Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales.
Hacemos pie.
Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE. Pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Treinta y seis minutos ya pasaron de las 10 de la mañana y siempre en este programa lo que intentamos es tratar de conocer las distintas áreas que circundan nuestra universidad. Y ahora tenemos el gusto de darle la bienvenida y agradecerles la presencia en estudio al director de la carrera de licenciatura en periodismo de nuestra universidad, Santiago Albarracín. Santiago, buen día, gracias por venir.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Si me permiten, vamos a arrancar como con todos. ¿Cómo viviste estos dos años fuera de las aulas, un año y medio? ¿Cómo lo transcurrió la carrera? ¿Se arreglaron con lo virtual? ¿Y cuánta satisfacción será poder volver, no?
Bueno, sí, todo eso junto. Pero así, en principio, cuando a principios del año 2020 estábamos a punto ya de empezar el primer cuatrimestre, de hecho ya estaba la inscripción realizada, viene el ASPO, para todo el mundo, y fue obviamente una zozobra. Como ya veníamos viendo que esta situación estaba cerca de tornarse una realidad, ya habíamos hablado con el área de educación a distancia, ¿sí? En aquel entonces estaba a cargo de Cecilia Zagol.
Claro.
Y teníamos la suerte ya de contar en el plantel docente de periodismo con profes que ya formaban parte también de propuestas de las carreras de educación a distancia. Es decir, que algunos y algunas de nuestras docentes ya conocían el campus porque a través de él daban clases de materias de la Tecnicatura de Gestión Política y Comunicación. Bien, entonces eso ya era una parte
resuelta. Había un entrenamiento ahí.
Sí, bueno, pero yo, por ejemplo, conocía el campus porque una vuelta en unas cursadas de verano lo había utilizado como para hacer una bimodalidad, sin imaginarme nunca que eso, por ejemplo, el día de hoy es la norma, ¿no? En este año. Pero bueno, la verdad es que tuvimos que pedir un poco de paciencia y después mucho entrenamiento para que nuestros profesores y profesoras pudieran cargar las aulas con los contenidos de las materias, porque para la gran mayoría eso era algo novedoso. Y los estudiantes y las estudiantes, creo que por una cuestión generacional también y por su familiaridad también con los dispositivos, creo que lo encontraron a eso como algo más sencillo de interpretar.
Es verdad, el problema lo tuvimos los viejitos, ¿no? Los más grandes.
Bueno, en ese sentido sí, pero también es cierto que dada la cantidad importante de estudiantes que tenemos, hay siempre algunas situaciones particulares que aparecen que tienen que ver también con el acceso a las redes. Entonces, claro, nuestros profesores y profesoras teníamos la dificultad de poder manejarnos con esas herramientas. Pero teníamos acceso, teníamos una computadora en casa, en general, conectada a la casa con banda ancha. En cambio, estudiantes nuestros tenían dificultades justamente de acceso a la red, ¿no? O tenían, por ejemplo, solamente datos y cuando por ahí hacíamos un Zoom, se le consumían los datos del mes en una sola clase. Entonces, fue difícil desde ese punto de vista. Y también ese entrenamiento después nos permitió poder sacarle un poco más de jugo a la virtualidad porque nos permitió hacer cosas que por ahí eran más difíciles de hacer en el mundo anterior a la pandemia. Por ejemplo, organizamos unas actividades para la Semana del Periodista donde teníamos charlas, dos o tres charlas por día. Y claro, esto era más fácil porque por ahí, no sé, pero por ejemplo, una la dio Víctor Hugo Morales. Y por ahí Víctor Hugo Morales es difícil traerlo acá.
Ah, claro.
Pero
claro,
bueno,
claro,
pero si lo enganchamos, gracias al trabajo de su... Claro, lo agarramos virtualmente cuando estaba por entrar al estudio de C5N. Bueno, nos pudimos dar ese lujo, ¿no?
Claro. Algunas cositas positivas nos dejó. Yo pensé que iban a ser más, pero bueno, no fueron tantas cosas. Una es esta.
Y justamente mañana se cumplen dos años del discurso del presidente de la Nación, justamente hablando del ASPO, ¿no? Mañana se cumple, mañana 19.
Dos años ya.
Bueno, y justamente por esto, Santiago, las expectativas, me imagino que para este 2022 son muchas. También los desafíos en cuanto a ver si utilizamos aquellas herramientas que nos dejó la pandemia, la virtualidad, y utilizarlas también en el campo de la presencialidad, ¿por qué no? Hacer, no sé, un aula híbrida o polimodal o bimodal, perdón, como se está haciendo. Esto es interesante. Mi pregunta...
Sí, quiero tomar algo que vos dijiste hace unos días. Sí. ¿Es posible que haya estudiantes de tercer año que ahora están conociendo la universidad?
Claro, sí, eso es cierto.
Y es algo raro eso, porque uno puede, en general se encuentra con ingresantes que, bueno, están haciendo su experiencia de situarse en un nuevo territorio. Pero cuando esos que se tienen que situar en esta nueva composición del espacio ya llevan dos años adentro de la universidad, es algo raro. Sí, tal cual. Y muy emocionante también volver a encontrarse con estudiantes que hace mucho que uno no ve, ¿no? Y también con docentes, también. En sí es bueno, a mí me toca que como director de la carrera ya estoy habitando la sede de España ya desde fines del año pasado, ¿verdad? Pero bueno, es volver, ¿no? Como dice el tango, ¿no? Y uno se encuentra con un territorio que en algunas cosas ha cambiado. Extrañamos el buffet, por ejemplo.
Hay una
importante dosis de cafeína que nos falta en las venas. Pero por el otro lado, mucha emoción por volver a encontrarse con el aula estudio, con la radio funcionando, otra vez con el hall como un territorio también para los encuentros, la mesa de los apuntes que ya los chicos van dejando porque ya no usan más y entonces vienen otros nuevos y se los llevan.
Desempolvar los equipos de radio y televisión que tanto daño le hacen estar parados. Tuvimos un baile con eso.
Sí, los cañones, los proyectores también.
Tenés que volver a poner en marcha todo eso. Para la electrónica no es bueno.
No, claro que no.
Te quería preguntar esto, Santiago. ¿Y qué es lo que la carrera de periodismo va a elegir? Porque tengo entendido de que muchos de los docentes determinan más o menos cómo van a ser las clases de aquí en más, ¿no?
Sí, nosotros nos hemos manejado ya con la irrupción de la pandemia y esa urgencia de hace dos años atrás. Si bien la universidad puso a disposición el campus de educación virtual y eso fue, digamos, fundamental para que la carrera no parara, siempre dijimos, bueno, que si había ya alguna gimnasia o algún tipo de entrenamiento en el uso de otras redes o de otras plataformas, se podían utilizar, ¿no? Pero siempre tratando de hacer base ahí en el aula virtual como un lugar donde vaya quedando un testimonio de todo lo que se va trabajando después en otras plataformas. Bien, genial. Eso sigue vigente. Entonces, lo que estamos repitiendo, por lo menos poniendo énfasis, es a que las aulas virtuales siguen estando presentes porque es justamente desde ese lugar donde, por más presencialidad que vayamos recuperando, hay también ahí un territorio de herramientas posibles que pueden venir a complementar la experiencia de la presencialidad. Y con respecto a la modalidad de las materias, también tenemos que tener en cuenta que es muy difícil poder tener un retorno pleno e inmediato a la presencialidad, porque en sí estamos volviendo a una actividad que para muchos estudiantes estaba o nunca la habían hecho porque ingresaron a la universidad en los últimos dos años o la habían dejado de hacer durante dos años. Entonces estamos procurando que ese regreso sea paulatino porque también tenemos que cuidar. Es decir, nosotros durante la etapa anterior a la pandemia teníamos, por ejemplo, hoy viernes a la mañana, muchas aulas completas, ¿no? La clase de comunicación 1 tenía aforo completo el aula. Era un aula de 60 personas llena. El aula de periodismo digital, que es el laboratorio de computadoras, también a pleno. Bueno, nosotros ahora no podemos tener un estudiante sentado al lado del otro. Claro. Necesitamos que se siga respetando ese distanciamiento social, todos y todas adentro del aula con el tapaboca. Entonces, esas condiciones a nosotros nos llevan a hacer un uso un poco más cuidado y racional de los espacios físicos. Y entonces, ese laboratorio hoy está para la clase de periodismo digital y el viernes que viene está para otra clase de otra materia que hoy está virtual. Entonces, por eso es que, la norma general sobre la cual después puede haber modificaciones es que haya una clase presencial seguida de una virtual. Presencial. Entonces, esta primera semana de clases, la mitad de las materias arrancaron en las aulas del edificio de manera presencial y la otra mitad arrancó virtual como arrancó el cuatrimestre anterior.
Y así
y el cambiará, viernes que viene claro. Esa ecuación se va a invertir.
Ah, exactamente, bien.
Y la matrícula no afloja, ¿no? Por lo que me estás diciendo.
No, no, viene bien. Sí. Yo creo que también hay una cuestión. Yo creo que volver a la presencialidad pone en valor también el valor de la cursada. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, implica también todo un movimiento y un tiempo y una energía que hay que dispensar para venir a cursar, como fue siempre, digamos, antes del coronavirus.
Claro, claro.
Y eso implica que, bueno, quizás hoy pensar en cursar 6 materias o 7 materias, como ocurrió en alguno de los cuatrimestres pasados, para algunos estudiantes sea imposible. Lo cual me parece que en sí está bien, porque pone en valor la cursada como un espacio, digamos, que hay que cuidar y atesorar. Yo creo que esta situación que estamos empezando a transitar esta semana, hay que acompañarla y hay que cuidarla mucho. Me parece que no hay ninguna garantía de que esto vaya mejorando per se, sino que tenemos que cuidarnos, usar el tapaboca todo el tiempo que estemos aquí.
Estar vacunados,
tener las ventanas abiertas. Hay que bancarse que por ahí entre se filtre el ruido de la calle. Uh-huh. Pero bueno, es el empeño que tenemos que poner para que las condiciones sanitarias puedan permitir que esto siga adelante.
Claro, claro.
Santi, cuando... hablamos con un estudiante de periodismo cuando recién ingresa. ¿Qué le decimos respecto a la salida laboral? Porque todos queremos vivir de lo que estudiamos, pero el periodismo durante mucho tiempo fue para pocos. Creo que ahora con las redes sociales, con las autogestiones, hay más posibilidades. Pero me gustaría saber cómo se aborda hoy en día estas cuestiones. Yo cuando arrancaba había 5 canales, 5 radios y para de contar. Y siempre eran los mismos los que estaban.
Claro, aparte hay una cosa que también se suma a eso. Es una profesión que no está colegiada, entonces claro. No necesitas tener el título universitario. Exacto. Para poder ejercerlo.
Claro.
Por otro lado, también la mayor cantidad de estudiantes y graduados de las carreras de periodismo y comunicación genera que haya más posibilidades para un empleador de tomar más gente. Con lo cual a veces eso repercute negativamente en las condiciones laborales que se establecen. Y también hay una cuestión, hay mucho agite en la creación de nuevos medios que en general viene impulsada también por un cambio de pensamiento en las nuevas generaciones que ya han nacido, digamos, con las redes sociales funcionando. Y eso va generando como mutaciones en esas estructuras o en esas formas que nosotros pensamos que tienen los medios. De hecho, cuando se diseñan los planes de estudio de la mayor parte de las carreras, siempre se establece, digamos, los formatos y los soportes como uno de los criterios con los cuales se organizan las materias, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos Radio 1, Radio 2, Radio 3, Televisión... Periodismo digital, como que la plataforma determina, bueno, el nombre de la materia.
Claro.
Y hoy por hoy, cuando uno, digamos, vemos los medios que están surgiendo ahora, van atravesando todas esas fronteras que nosotros veíamos. Pero no le quiero escapar a la pregunta. En sí, cuando muchos estudiantes vienen acá, vienen con un anhelo de ser protagonistas de algún medio que les dé cierta notoriedad, un medio que, digamos, un lugar donde haya algún tipo de spot iluminando, ¿no?
Digamos que es un deseo natural.
Sí, a ver, yo cuando entré a estudiar en la vieja Escuela de Periodismo y Comunicación de La Plata, quería ser el editorialista de los domingos del diario, ¿no? Esa era mi intención.
Claro.
Después la vida, la carrera, digamos, y el resto de la vida te va llevando por otras, por otros senderos. Pero así como dice la canción de Vicentico, esa de los caminos de la vida, a ellos también les va a pasar, a ellos y a ellas les va a pasar también. Entonces, no hay nada de malo, digamos, en que esos anhelos estén presentes y sean los que motoricen los primeros pasos dentro de la carrera. Y después eso, lógicamente, puede cambiar o no.
Obviamente, pero justamente con este sentido de lo que estamos hablando, yo recuerdo al menos la jerarquía que tenían determinados medios que hoy, en cierta medida la han perdido, digamos, ¿no? Por manejos políticos, manejos comerciales y demás. ¿Cómo ves a los estudiantes en función a eso? ¿Cómo piensan los medios? ¿La misma manera que se hacía antes? Decir,
hay otra conciencia.
Sí,
¿no?
Hay una conciencia, sí, que aparte la propia comunidad universitaria la va modificando. Mira, porque nuestro plantel docente es bastante variado. Tenemos docentes que trabajan en medios de comunicación de los más reconocidos y más estables. Y cuando uno piensa en un medio de comunicación importante, puede pensar en Canal 13, por ejemplo. Y tenemos un periodista de Canal 13 que es docente nuestro.
Claro, está Reinaldo, que estuvo años siendo figura con Víctor Hugo en el deporte.
Néstor Centra. Y tenemos también otros profesores que se han formado de muy buena manera en lugares que no han tenido esa exposición pública, que están... De hecho, yo empecé a dar acá en la carrera, cuando vine a ser docente, una materia llamada Tecnologías de la Comunicación y la Información. Y conforme fueron pasando los años, me di cuenta que esa materia necesitaba otro perfil docente, que esté más cerca de las experiencias de los estudiantes
ya
que
no cursaban.
Yo ya estaba viejo, oxidado para ese tipo de cosas. Y entonces, por suerte yo ya estaba...
Qué bueno poder darse cuenta uno mismo.
Claro, estaba ejerciendo la dirección de la carrera, entonces, bueno, tuve que arreglar conmigo mismo, el cambio de sacarme de ahí y poner a Agustina Grasso, que es una millennial que está todo el tiempo pensando con otra cabeza y transformó la materia en algo mucho más atractivo y válido, sobre todo válido, más que atractivo, para los y las estudiantes que la cursan. Entonces, esta cuestión de mirar los medios con otra perspectiva está muy presente. Hay materias que, por ejemplo, que incluso desde los primeros cuatrimestres, al abordar cuestiones como las teorías de la comunicación, ya de por sí todo el bagaje teórico, el marco teórico, sobre todo en América Latina, vinculado a la comunicación como ciencia social, son experiencias o propuestas que se reconocen como herederas de visiones críticas como la de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Entonces, es muy difícil hoy encontrar, salvo algunos casos particulares, pero hasta hay cierto tono de crítica también hasta en los textos de los que son los gurúes del establishment también, porque es muy difícil pensar los medios sin mirarlos críticamente, ¿no? Entonces, de ahí para la izquierda tenés, todo el mundo está criticando los medios, su faceta comercial, cómo lo comercial determina después muchas cuestiones que tienen que ver con los contenidos, con lo artístico, con lo estético. Y eso se traduce también acá, no solamente en las clases, sino sobre todo también en las relaciones que se establecen en los estudiantes, porque es como que se potencian esa mirada crítica, digamos.
Claro.
Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, en los años 90, que todos criticábamos a Tinelli.
Claro.
No, digamos, no había nadie.
Pero todos lo mirábamos.
Pero todos lo mirábamos. Y todos no mirábamos otra cosa que Tinelli cuando Tinelli estaba en la tele. Entonces, bueno, pasa eso. Es una marca propia también de la carrera, tener una mirada crítica sobre los medios, aunque eso no es que nos exima de querer estar ahí. Si mañana viene el gerente de noticias de TN y nos dice, bueno, mira, nos gustaría que fueras conductor, que fueras notero, que hicieras tal cosa, anda de cabeza, porque también son ámbitos de mucho aprendizaje.
Claro, obviamente.
¿Sí? Nosotros tenemos, por suerte, no solamente graduados y graduadas, sino también estudiantes que ya están haciendo experiencia en medios ya establecidos, ¿no? Antes de ayer me crucé con un estudiante que con la pandemia no había visto en estos 2 años. Lo último que sabía era que estaba haciendo notas de exteriores en Crónica y me dice, no, ya no estoy más en Crónica, ahora estoy en la AM750, ¿no? Entonces, vos ves que ya hay estudiantes que faltan poco.
Que van haciendo recorrido.
Y que ya les falta poco para recibirse, pero que ya se van metiendo. Claro. Y eso de por sí genera también un complemento formativo a lo que pueden aprender en las aulas, que es muy valioso.
Sati, ¿qué opinás, como docente, pero también como consumidor de informativos, este nuevo periodismo personalista, donde el periodista opina desde su propio punto de vista? Yo me acuerdo cuando me mandaron a hacer capacitaciones que estaban en multicanal, con periodistas de CNN, a la Universidad de Belgrano, me decían, hay que ser neutro, tercera persona, que la gente elija lo que quiera pensar. Ahora ya eso parece que no va más, que atrasa. ¿Qué te parece la nueva forma de hacer periodismo?
Mira, es difícil por ahí establecer una crítica, digamos, con... Sobre esa irrupción de los caracteres personales en el tratamiento de la información, sin tener en cuenta que forma parte también de una, no sé si una moda, pero digamos una tendencia que el día de mañana quizás pueda ser abandonada, digamos. Yo creo que hoy por hoy, con el auge de las redes sociales, que le han puesto más relieve también en las figuras que en los medios de los que forman Exacto. parte. Uh-huh. Los medios han dicho, bueno, es como dice el, como dice el dicho.
Periodista estrella.
Claro, como dice el dicho, si no puedes con ello, únete, ¿no? Claro. Entonces me parece que los medios de comunicación, lejos de decirle a un periodista, mira, no pongas tus apreciaciones personales de manera tan relevante claro. en el tratamiento de la información, uh-huh. potencian eso, o por lo menos... lo asumen como algo valioso uh-huh. porque creen que también ahí es donde está el o eso forma parte de los criterios que toma la audiencia para elegir verlos o no. Es decir, ¿yo por qué voy a prender el televisor y voy a sintonizar determinado canal? Hablo de sintonizar porque uh-huh. yo soy viejo.
Sí,
¿no?
sí. Tranquilo, acá en esta mesa te entendimos perfectamente. Sí.
Con la ruedita esa que dice clac, clac,
con el dial.
Sí, sí. ¿Te acordás cuando se hacía? Sí,
claro. El manejo y después la sintonía fina con el dial de más pero, por ejemplo, ¿por qué yo voy a ver C5N, por ejemplo? Bueno, porque quiero ver a Víctor Hugo. Es decir, ya no es tanto la marca de la pantalla, sino que es el periodista. Bueno, entonces también hay, yo creo que a muchos periodistas, mejor dicho, a pocos periodistas, pero de una manera muy significativa, uh-huh. esto les levanta el precio, digamos, porque claro. pasan a ser las figuritas como los jugadores de fútbol de la elite de Europa, ¿no? Es claro. como Messi, Neymar, bueno, acá sí, tenés...
El equipo de Messi, claro. el equipo de Ronaldo.
Entonces, bueno,
el
está el libro de pases, de hecho, los, uh-huh. en radio es como si fuera... Claro.
Bueno, todos los años.
Todos los años está el libro de pases claro. y hay sí, periodismo sí. que se dedica a contarnos, sí. Bueno, ahora Eduardo Feynman va a abrir la mañana sí. en lugar de Longobardi en Radio uh-huh. Mitre, uh-huh. Y bueno, entonces pasa a haber ahí una suerte como de vedetismo, que los medios lo promocionan, digo, a Viviana Canosa alguien le está diciendo que tiene que ser cada vez más... fuerte y brutal en las claro. cosas que dice. ¿Por qué? Porque me dirán con los instrumentos también de medición que hay del minuto a minuto, bueno, que cuando ella toma estas actitudes de una manera más vehemente y trágica para mí, algo pasa ahí, algo lo levanta. Y no solamente la ven las personas que les puede caer bien ese discurso o esas cosas que claro. dice, sino también la todo que lo quema. Que estamos criticándola. Entonces, yo veo, por ejemplo, en redes sociales, particularmente en Twitter, que hay una suerte como de debate cada vez que estas cosas ocurren, que siempre hay alguna o alguna que dice, paren, dejémosle de dar prensa, qué es lo que están buscando. Entonces, claro, con claro. la crítica, vos... O sea, yo terminé viendo lo que dijo Viviana Canosa claro. en la marcha del 8M.
Porque todo el mundo hablaba de eso.
Porque me lo acercó alguien que la criticaba.
Exacto. ¿No? Es lo que afirman unos publicistas. No hay además, publicidad mala.
Claro, claro, claro.
Bueno, como en la guerra, ¿no? La información es la víctima de todo esto.
Un saludo a mi profe Nerio Telo de Crónica Bien. Periodística. Si él me viera a mí decirle en una editorial, señor presidente, usted tendría que hacer... Me echa de la cursada.
Claro, sí, claro.
Y ahora es lo que se usa, ¿no? Y los periodistas dándole órdenes a los presidentes y a los senadores, sí, sí, a los diputados. Sí, bueno, sí.
Y además, es lo que tenemos. ¿Cómo se transforman muchos de los periodistas en conocedores de tema, ¿no? Antes era la pandemia, ahora es la guerra, por ejemplo, ahora claro. son todos geopolíticos y pueden...
Y en el medio especialistas en plataformas offshore.
Por ejemplo.
De exploración petrolífera.
Tal cual. Exactamente. Sí, sí, sí. Santiago, te queremos agradecer estos minutos que has estado acá en la radio con nosotros. No. Y bueno, mucha suerte para lo que se viene en el 2022.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora que ya estamos acá otra vez formando parte, digamos, del mismo territorio.
Espacio así, físico, sí.
Vamos a pasar también a visitarlos con los y las alumnas.
Pero me parece muy bienvenidos.
Y para que pasen también y vean también la disposición mediática que tiene la UNDAP también para conectarse con la comunidad.
Muchísimas gracias.
Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales.
Hacemos pie.
Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.